de delicados. El primer lugar al que te quiero llevar es Etiopía, ubicado en pleno centro de África. Es el tercer país más poblado del continente. La ciudad más importante es su capital, Addis Abeba. Un poco más al norte, compartiendo frontera con Eritrea, se encuentra la región de Tigray, un lugar que se ha convertido en una zona de conflicto total, que ha provocado el desplazamiento de 1,5 millones de personas. Desgraciadamente, varios cooperantes que ayudaban a esa población han sido asesinados en las últimas semanas. El último golpe lo sufríamos hace unos días cuando conocimos el asesinato de María Hernández, 35 años. Era coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Tigray, Etiopía.
Nuestro objetivo es mejorar la atención médico-humanitaria a esta población en necesidad. Y nuestra estrategia es identificar aquellos puntos a lo largo de la ruta migratoria donde más necesidades hay. Nos coordinamos con lo que ya existe y aportamos esta asistencia médica de primer nivel, asistencia en salud mental y en trabajo social.
Todavía se desconoce quiénes fueron las personas que interceptaron el vehículo en el que viajaba María y los dos compañeros etíopes que la acompañaban. Tampoco se sabe cuáles fueron sus motivaciones, solo sabemos que los tres fueron asesinados a pesar de estar allí prestando ayuda. Hablamos de una zona donde se vive una auténtica guerra total. Te doy algunos datos. El conflicto estalló el pasado 4 de noviembre, después de que el gobierno central atacara al Frente Popular de Liberación de Tigray en represalia por una agresión previa de fuerzas de este movimiento a una base del Ejército Federal. Desde entonces, miles de personas han muerto, al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con esta región. Según Naciones Unidas, un total de 5 millones de personas, el 91% de la población de la zona, necesita asistencia alimentaria de emergencia debido a este conflicto que comenzó en noviembre del año pasado. En ese lugar también hay misioneros que llevan muchos años ayudando a la población. Uno de ellos es Alfredo Roca, misionero salesiano que lleva 34 años en Etiopía. Cuenta que los comercios están saqueados, que no hay alimentos y que las bombas que caen están provocando que la población muera y sufra continuamente. Es la típica guerra olvidada. Para hablar de lo que está pasando allí, en esta región del Tigray, y para rendir un pequeño homenaje a María, queremos hablar con Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, nosotros bien. Vosotros imagino que sin parar, como siempre. Oye, espero que esto sirva como un homenaje a María, que estuvo ayudando tanto tiempo en Tigray, pero en Yemen, México, Nigeria, y también para poner el valor en el trabajo que hacen estos cooperantes en lugares tan, tan difíciles. ¿Hasta dónde nos puedes contar o qué se sabe de aquello de María?
Pues Ángel, ojalá que sí, ojalá que lo primero me gustaría decir para poner en valor el trabajo de estos cooperantes y de todo el personal local que siempre nos apoya, ¿no? Donde también lamentablemente fueron asesinados Tedros y Johannes, dos compañeros etíopes. Uh-huh. Bueno, la verdad es que a día de hoy lo que sabemos es que han sido asesinados estas tres personas cuando iban en un coche pues haciendo labores rutinarias. De momento lo que estamos es de alguna manera haciendo nuestro propio análisis interno de qué ha podido pasar, qué ha podido ocurrir, recabando el mayor número de información posible, y también luego por otro lado y externamente sí hemos pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que lleven a cabo una investigación para tratar de conocer en la medida de lo posible todos los hechos y dirimir responsabilidades, efectivamente.
¿Cómo es posible? Quiero decir, ¿cuál es el verdadero motivo de que en ese país haya nacido un conflicto, casi una guerra interna completamente olvidada en la región de Tigray? ¿Qué pasa allí?
Bueno, pues es cierto que lo que ocurre en Tigray, fíjate que Tigray anteriormente era una zona, digamos, donde se podía vivir con muchísima calma, con muchísima tranquilidad. Tenía un sistema de salud que funcionaba muy bien y que estaba muy bien equipado. Era de los mejores de Etiopía. había centros y puestos de salud en zonas rurales que cubrían las necesidades básicas de la gente. Y lo que pasó en Tigray, bueno, es que efectivamente el gobierno etíope durante muchos años sí estuvo controlado por una básicamente por una minoría que dependía, que pertenecía a Tigray. En 2018, con la pérdida de poder, digamos, de esta población que provenía de Tigray, y un nuevo presidente, ya a finales de este año, digamos que comenzó, bueno, se abrió un conflicto abierto entre, digamos, un grupo de Tigray, un grupo armado de Tigray, contra el gobierno. Realizó unos ataques a unas instalaciones, previó una escalada de tensión política, si quieres, y efectivamente desde noviembre, bueno, pues es la población que vive allí, que son más de 6 millones de personas, la que está sufriendo las consecuencias directas de esta escalada de violencia en una zona que, como digo, antes era una de las zonas más tranquilas de Etiopía, ¿no? Si podemos hablar.
Y Raquel, claro. En un montón de conflictos en los que trabajáis, en los que he tenido la suerte de hacer periodismo, tienes la dificultad, permíteme la simplificación, sí, de saber quiénes son los buenos y los malos, porque es un casi todos contra todos, pero hay un denominador común, y es que siempre la población civil, y sobre todo las mujeres, es quien más sufre. ¿Cómo es esa gente?
Exactamente. Mira, hay un dicho popular que dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Uh-huh. Y esto es lo que al final pasa, más allá de los diferentes grupos armados, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Al final hay una población atrapada en esa zona. Y pues por daros una idea de las personas que viven allí, sí deciros que ahora, desde que se produjo esta escalada de violencia, prácticamente unos 80.000 etíopes han cruzado la frontera con Sudán, huyendo del conflicto.
Ojo, que Sudán no es Suiza, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. O sea, imaginémonos, sí, sí, la situación que hay de violencia contra la población, efectivamente, como decías tú, de abuso sexual, de torturas que han sido reportadas y ataques a la población civil por parte de organizaciones de derechos humanos. Pero es que en Tigray, que había 6 millones de personas, casi 2 millones están desplazadas internamente.
Qué barbaridad.
Por estas amenazas y esta violencia. O sea,
Hablamos el equivalente a la mitad de todo Madrid.
Claro. Imagínate lo que puede ser que de repente tengas que desplazarte o a las grandes ciudades de la zona como Adigrat, porque, la violencia, como digo, contra la población civil, como las palizas, los saqueos, la violencia sexual, se ha informado de forma pormenorizada.
Qué horror.
Muchísimas comunidades rurales no tienen electricidad, internet no funciona, la red telefónica muchas veces no funciona, mucha gente ha perdido su trabajo, muchas comunidades rurales han quedado aisladas del transporte público o no se pueden desplazar porque las carreteras están bloqueadas, bancos cerrados, los precios de los alimentos subiendo, los agricultores que tenían pues sus pequeñas fincas para producir, como ya no están allí, no pueden atender la cosecha, infraestructuras de agua que han sido destruidas, centros de salud que han sido destruidos. Lo cierto es que, bueno, pues la situación en términos, efectivamente, de emergencia humanitaria es muy dura, muy intensa, en muy pocos meses, y ese es uno de los motivos precisamente de los que estábamos allí.
Claro, y en ese sentido, Raquel, ¿qué hacen Médicos Sin Fronteras, permíteme el término, en un teatro de operaciones como ese? ¿Qué podéis hacer?
Pues, mira, afortunadamente se pueden hacer muchas cosas. Y lamentablemente, pero también afortunadamente, si en algo se ha especializado en Médicos Sin Fronteras, es en tener capacidad operativa en contextos donde hay unas tasas de violencia altísimas. Y es lo que nos ha permitido estar en Sudán del Sur, en República Centroafricana, durante la gran crisis tras el golpe de Estado de 2013, en Yemen, donde actualmente estamos, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos estado, por un lado, apoyando rehabilitación de esos sistemas de agua que te comentaba en las ciudades más grandes donde estaban destruidos, ¿no? Restaurando pozos, generadores, bombas, precisamente para que hubiera acceso a agua potable, que es lo primero. atender todos los problemas que tienen que ver con la falta del acceso al agua. Y luego, por otro lado, lo que hacemos básicamente en estas zonas de conflicto o de violencia es dar apoyo y reforzar tanto la atención primaria como a la atención secundaria, que en el caso de Tigray estábamos dando apoyo a 5 hospitales de la zona. Sí que es cierto que ahora, cuando hemos suspendido actividades en una zona importante de Tigray, todos los equipos lo hemos donado a la Oficina Regional de Salud y a los hospitales, que lógicamente siguen desbordados por el elevado número de pacientes que necesitan atención médica.
Ojalá, ojalá volváis pronto, eso querrá decir muchas cosas. Valga esta llamada como homenaje a María y a los dos colegas asesinados. Ojalá la investigación pueda aclarar cómo se produjo y, lo dicho, que volváis pronto al trabajo normal, porque eso querrá decir que la cosa sea medio pacificado. Estamos tan enfrascados en la política patria y en nuestras cosas, pero no nos da la gana olvidarnos de esos conflictos enormes y olvidados.
Queremos muchísimo que os acordáis de estos conflictos, que os acordéis de María, de Johannes y de Tedros. Gracias de corazón.
Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Suerte.
Un abrazo.
Adiós, chao. De Etiopía doblamos el mapa, nos vamos hasta Haití, el país más pobre de América, que sufre una de las crisis políticas más graves de su historia tras el asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse. Un asesinato que se produjo a poco más de 2 meses de la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas, y en un momento en el que el Parlamento lleva 1.5 años clausurado, la cúpula del Poder Judicial tampoco funciona. Mira, claves de lo que está pasando en Haití. El país sufre una fuerte crisis política desde 2018, que se agravó tras el asesinato de su presidente la semana pasada. También otra gran crisis de seguridad, con luchas territoriales entre bandas armadas en los barrios más pobres de la capital, Puerto Príncipe. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la mitad de la población, alrededor de 7 millones de habitantes, pasa hambre pura y una inseguridad alimentaria grave, derivada sobre todo por los fenómenos climáticos, sociales. Acuérdate del terremoto. El presidente no se va, fueron las palabras en febrero de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, tras denunciar un intento de magnicidio. Tenía muy claro que su lucha contra las mafias haitianas podía costarle la vida, como así ha sido. Lo que tantas veces temió finalmente se cumplió en la madrugada del 7 de julio, cuando un comando de mercenarios entró en su casa en Puerto Príncipe. Lo mataron a sangre fría en su propio dormitorio, donde descansaba con su mujer. Lo cierto es que la situación en Haití no está siendo tranquila, precisamente, hasta el asesinato de Moïse tampoco. Pero desde ese momento el futuro ha cogido un color muchísimo peor todavía. Mira, hemos hablado con Freddy Elie. Es un sacerdote haitiano de los Padres Paules. Freddy ve con mucha pena el futuro de su propio país.
Desde hace mucho, Haití es un país de disturbios. Siempre hay revueltos. Casi nunca conozco un tiempo de paz. Siempre hay manifestaciones en las calles, muertos. Y lo que atrasa al país, no hay desarrollo. No hay un plan duradero de desarrollar a este país.
Como te decía, el futuro de Haití es más que incierto. El primer ministro ha tomado las riendas de la presidencia en funciones y se busca un sustituto para la vacante del presidente. Claro, Freddy no es muy optimista por el porvenir de su pueblo.
El pueblo vive en una desesperación. La miseria, el hambre y todo eso va de aumento en aumento. Así que la situación de Haití en este momento está muy fea.
La tensión que se vive en las calles es palpable. La relación entre los ciudadanos y el gobierno está cada vez más rota. Una tensión que podría estallar a peor todavía en cualquier momento.
El país está con calma por el momento, pero es una calma aparente, porque Haití es como un saco de polvo que se puede estallar en cualquier momento.
Vamos a intentar entender un poquito más acerca de la crisis que, por desgracia, azota a Haití durante muchos años y todo indica que para el futuro. Hemos llamado a Josela Gil, es religiosa de Jesús María, misionera española en Haití. Josela, hermana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo ¿cómo estáis viviendo estas últimas semanas en Haití? Yo imagino que tiene que ser tan doloroso conocer a esa gente y pensar lo que están sufriendo.
Pues mira, sí. Además, a mí me ha pillado aquí en España. Yo llegué, aterricé el martes y justo el miércoles, bueno, me levanto con la noticia del asesinato. Y lo único que sientes es impotencia, lo primero, ¿no? Mucha impotencia. Y luego, por desgracia, y salvando las distancias, ¿no?, de lo que significa la muerte de un presidente, algo que veíamos como inevitable, o sea, en algún momento tenía que estallar, ¿no? Eso que ha dicho el padre Freddy, que en un momento dado Haití es un polvorín, pues en el momento que yo me venía, Haití seguía siendo un polvorín, ¿no? Y para mí es una consecuencia, o sea, podía haber sido el asesinato del presidente como lo fue y podía haber sido otra cosa, ¿no? Pero pero está claro que sientes mucha impotencia y sobre todo conociendo, como tú dices, ¿no?, pues nombres, rostros, situaciones, claro, muy concretas.
Niños, las mujeres, imagínate. ¿Cómo consigues salir adelante o sobrevivir una población en una miseria tan infinita? Ojo, en teoría, en una región tan rica como es el Caribe.
Exacto. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Un país que está rodeado de mar, que está rodeado de océano, es impensable que sea pobre, ¿no?, y que viva en esa miseria. Yo hay una cosa que siempre digo, ¿no?, cuando me preguntan sobre esto, ¿no?, ¿Cómo salen adelante? Y yo digo que Haití es una sociedad resiliente. O sea, yo conozco al haitiano que sufre y que sale adelante. Cuantas más dificultades tiene, más posibilidades tiene de saltar, ¿no? Una palabra que yo escuché nada más llegar hace 4 años era que Haití era un país extraordinario. A mí me sorprendía mucho, ¿no?, porque ante lo que estaba viendo no sabía de dónde venía eso, ¿no? Y luego lo he entendido. O sea, es extraordinario porque ante situaciones que aparentemente nosotros o yo como española me hundiría porque no veo salida, no veo futuro, pues ahí tienes al haitiano, ¿no? Y al mismo tiempo es extraordinario porque vive su propio contraste. O sea, cuando la población, después de haber vivido lo que vive, hay una población que vive también una seguridad, entonces bajan los brazos. O sea, es ese contraste que te encuentras continuamente en esa cultura, ¿no? Y para entenderlo, bueno, pues cuesta un poquito, ¿no? Pero sí, ahí la mujer tiene un papel extraordinario y el niño, ¿no? O sea, el niño es un superviviente. Los niños son supervivientes.
Haciendo un brevísimo repaso geográfico, Haití está en la isla, en la española, en la isla junto a República Dominicana, en la misma piedra, y al ladito, al sureste de Cuba, un poquito más al norte ya de Colombia. Está en una zona absolutamente prodigiosa. ¿Cuáles son los elementos que provocan esta situación de Haití? El terremoto, por supuesto, fue la guinda hace muy pocos años, pero ¿cómo es posible que no salga adelante en ninguno de los baremos que pensemos?
Bueno, a ver, yo tampoco conozco tanto, ¿no? Pero para mí el terremoto, el haitiano habla siempre del antes y después de la dictadura de Duvalier. Y lo más reciente, lógicamente, es un antes y un después del terremoto, ¿no? Lo cierto es que tú ahora paseas por la ciudad de Puerto Príncipe y todavía hay vestigios del terremoto. Entonces, eso ya te da un...
Claro.
Eso es un signo, porque además Haití es uno de los países que más dinero recibió como consecuencia de esa catástrofe, ¿no? Una de las cosas que yo también he escuchado mucho de los haitianos, a diferencia de ahora, era que en el momento del terremoto toda la población se unió. Ahí nadie pasó hambre. O sea, se compartía la comida, se compartía el agua, se compartía el suelo. No digo vivienda porque no había, pero se compartía el suelo. Y eso es lo que echan de menos los haitianos, ¿no? Y como consecuencia del terremoto, de esa cantidad de millones que entró sin ningún tipo de control, ahí, pues se empieza a negociar y hay una corrupción terrible, ¿no? Y ahí, para mí, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, primero está la corrupción, hace que las instituciones sean frágiles, muy frágiles. La institución pública está totalmente desautorizada ahora mismo en Haití. Y como consecuencia de eso, pues la inseguridad es lo que campa, ¿no? Entonces ahí claro. La verdadera institución son las bandas. O sea, yo hablo de Puerto Príncipe porque es lo que más conozco, pero estamos hablando de 200 y pico bandas que están asolando claro. El país. Yo ahora, cuando he venido, y eso no se sabe, pero hace 2 meses, toda la parte sur de la ciudad de Puerto Príncipe, de la capital, está devastada. O sea, de la noche a la mañana entraron, el famoso Barbacú, y asoló esa barriada. Yo siempre digo, yo he vivido en Sevilla, ¿no? Y es como si toda la zona sur de Sevilla, tú ya no pudieras pasar de ahí. Entonces no puedes pasar al puerto, la aduana, por supuesto, está totalmente vetada. Toda la parte sur, para ir a la parte sur de Haití, la zona de Jacmel, una zona riquísima en playas, pues no se puede ir. Entonces solamente hay una ruta de salida de la capital. Y claro, es una ciudad tomada.
Es un estado fallido y una zona de guerra.
Es un sin estado. Ahora mismo Haití es un sin estado. Y lo habéis dicho en la introducción, ¿no? O sea, no hay poder judicial, no hay poder legislativo y poder ejecutivo. Pues ahora mismo la lucha es en el poder ejecutivo, porque ahí tenemos a dos primeros ministros, uno provisional y el otro que no fue nombrado, y ahí están luchando cada uno, ¿no? Por ver quién asume.
Lo que faltaba. Y una última cuestión, Josela. Con ese panorama, con esa perspectiva que hacen las religiosas de Jesús María y otros tantos, seguro que también, pero ¿qué hacéis vosotras?
Pues mira, continuar, no bajar los brazos, ¿no? Primero esperar, o sea, es como esta calma tensa, bueno, pues te quedas en casa y ves los acontecimientos como todo, ¿no? Pero luego Haití... Y yo creo que también la propia resiliencia lo dice, ¿no? Haití a los 3 días está en la calle. Yo lo he vivido con el COVID. Fue estado de alarma y a los 2 días la gente sale a la calle. Y tú también sales a la calle, ¿no? Yo, todos los religiosos que conozco, estamos ya trabajando, se está trabajando ya. Si hablamos de hospitales, en un hospital nunca paró. Si hablamos de taller de mujeres, pues taller de mujeres. Y si hablamos de educación, pues ahí estamos, ¿no? Se aprende mucho estando allí, y luego a ti lo último que pierdes es la esperanza, ¿no? Claro. Si pierdes eso ya te vuelves, ¿no?
Pues claro, siempre hay que recordar, Josela, que eres monja, ¿cómo vas a perder la esperanza, hija?
No, pero mucha gente no lo es, ¿eh?
Ya.
Y trabajamos con mucha gente que no lo es. Lo que sí es verdad es que hay una espiritualidad. No hablo de religión, ¿eh? La religión muchas veces
entiendo,
es lo que no...
Entiendo.
Pero hay una espiritualidad que tiene el haitiano que ojalá la tuviéramos el 80%... ¿Qué es lo que es 80?
Seguro.
El 30% de los europeos. O sea, hay una fuerza interior que, no sé... No se bajan los brazos, no puede.
¿Cuándo vuelves?
Pues mira, en principio me voy a tomar un año, un poco de descanso, después de este tiempo... Y ahí continúan mis compañeras. Ahora irá otra religiosa más en agosto, si Dios quiere. Y a la zona norte se incorpora también otra, Curín. O sea que... Pero yo en principio me voy a tomar un tiempecito aquí.
Bueno,
que no
pues
me
ya nos contarás
mal.
Ya nos contarás a dónde te vas, porque tampoco sabéis estar quietas. Josela Gil, religiosa de Jesús María, misionera española en Haití. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gente. Hoy hemos hecho un recorrido por dos lugares del mundo para recordar y para no olvidar esos conflictos terribles que pasan inadvertidos como si nada. De vez en cuando, ¿eh? Hay que mirar más allá de los politiqueos, de los periodistas.